Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM en Bogotá y también a través de www.uniminutoradio.com.co. En la mañana de hoy, en el Control Master, nos acompaña Paola Lava, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, les da la más cordial bienvenida a nuestra emisión del día de hoy. Hoy, día lunes, para hablar sobre asuntos relacionados con filosofía. Bueno, ya entraremos en detalle respecto a quiénes son nuestros invitados y a quiénes de alguna manera también van a dirigirse hoy en particular. Antes de continuar, saludamos a todas las personas que nos siguen a través de las diversas plataformas en Facebook y en YouTube de Uniminuto Radio y Marfil Educación Filosófica. También hoy estamos de manera muy especial a través de la fanpage de Pensamiento, Filosofía y Sociedad del Departamento de Filosofía de Uniminuto. A todas aquellas personas que nos siguen y que acompañan este espacio del Puente, una cordial bienvenida. Recuerden que el Puente se emite de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana y estamos siempre dando cuenta de todo este tipo de apuestas que en el mundo de la filosofía, en el mundo educativo, en el ámbito también de las diversas organizaciones sociales se tejen, en los proyectos que por supuesto tienen algún tipo de incidencia en diversas instituciones y contextos. Así que de esta manera les doy la más cordial bienvenida para hablar hoy sobre un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar sobre esas relaciones existentes entre teatro y filosofía, esos vínculos que se tejen de manera muy especial cuando hablamos de este asunto y que tiene una trascendencia y una historia bastante interesante, y nuestros invitados van a contarnos un poco sobre ello porque nos van a hablar de una experiencia, de una apuesta reflexiva, ética, filosófica, una obra en particular. Vamos a hablar hoy sobre Calígula y el teatro existencial. ¿Qué es esto del teatro existencial? ¿Por qué Calígula? Bueno, vamos a entrar en detalle con nuestros invitados. Y están aquí en el estudio. Ustedes ya los van a observar y los van a ver en vivo y en directo en la mañana de hoy. Quiero empezar saludando a Diana Triana Moreno. Ella es directora del doctorado en filosofía de la Universidad de Santo Tomás. Nos acompaña el día de hoy. Hizo parte también de esta casa aquí en Uniminuto. Y qué bueno que nos acompañe, Diana.
Simón, muchísimas gracias, y a todos los oyentes, pues agradecerles la compañía e invitarlos a que sigan el diálogo de hoy sobre filosofía y teatro, que me parece es un campo de la filosofía que hemos dejado un poco descuidado, que siempre que hablamos de estética estamos más circunscritos en el universo como del plan de lo visual, más cercanos, ajá, tanto a la pintura como a la literatura, pero a veces el teatro parece pasar inadvertido, y creo que sobre todo la obra de Camus es una apuesta que nos permite abordar como una relación interesante en términos de los conceptos filosóficos que desde allí se desprenden.
Bien, vamos a entrar en materia en instantes. También nos acompaña por aquí, ustedes lo ven, aquí en la mañana de hoy, David Díaz Guzmán. Él es director de la maestría en filosofía latinoamericana también de la Universidad Santo Tomás. Bienvenido, David.
Simón, muchas gracias por la invitación, por la recepción a la Universidad Minuto de Dios. También agradecer mucho, invitarles a todos a que nos acompañen en este diálogo a propósito de la relación entre filosofía y teatro, que quizás no es una relación absolutamente clásica después de los griegos, pero que allí denotan problemas fundamentales alrededor de la ética, de la antropología y de la pregunta misma por la existencia. Así que nada, mil gracias por la invitación y por este espacio.
Bueno, qué interesante que podamos tener la oportunidad de, primero, conocer mucho más acerca de esta interesante relación, profundizar en los aspectos que allí se denotan y, por supuesto, ¿Cómo podemos traducir eso en experiencias significativas hoy en día cuando de alguna forma las variables entre lo estético y lo filosófico son tan importantes? A quienes nos siguen a través de las diversas plataformas, les invitamos para que nos aporten también con sus preguntas, con sus reflexiones, con sus comentarios frente a este asunto que hoy vamos a trabajar. Bueno, pero entremos en materia. ¿De qué hablamos o cómo podemos establecer esas relaciones entre teatro y filosofía? ¿Por qué hablar y por qué darle importancia a este asunto? Diana Triana.
Pues creo que una de las partes importantes de darle este juego de diálogo a la filosofía con el teatro parte como de una reflexión que puede circunscribirse no solamente a un plano estético, sino sobre todo a un ámbito ético. De alguna manera, y en particular algunas obras teatrales, sí que permiten hacer como una apuesta de lectura en términos de una suerte de categorías éticas que atraviesan como el universo de lo teatral. Eso lo podemos encontrar como en los análisis más clásicos de las tragedias griegas, pero por supuesto esto no nos es ajeno a las lecturas más contemporáneas que hacemos no solamente de las obras del pasado, sino esa relectura que hacemos del teatro mucho más contemporáneo.
David.
Yo creo que ahí hay algo que subyace en el problema del arte y la filosofía. Si bien a la filosofía le interesa la verdad, el arte se deslindó hace mucho tiempo del concepto de verdad. Y por lo tanto, si uno sigue la pista de Oscar Wilde, de lo que se trataría es del asunto de la mentira. Todos recordamos el ensayo de Oscar Wilde a propósito de la decadencia de la mentira. El arte, si bien es cierto, puede plantear los problemas humanos más complejos y más profundos, no lo plantea desde un asunto de la verdad en sí mismo, lo cual no quiere decir que no haya verdades al interior del arte. Entonces, hay una tensión entre mentira y verdad a propósito de ese asunto, que no solamente está en Wilde en general, pero sino que también está, por ejemplo, en Milan Kundera, cuando Milan Kundera dice Heidegger fue en búsqueda, Heidegger intentó atrapar el ser mientras Miguel de Cervantes salió a buscar el ser. Uh-huh. Y ahí me parece que se abre un asunto bien interesante que nos sumerge sobre algo que la filosofía tiene y es la eterna pregunta por lo humano. Y nada más humano en esencia que el arte, pero el arte no se deja atrapar. Entonces yo creo que ahí es donde subyace el debate fundamental.
Vale, les voy a hacer una pregunta un poco para que lo viéramos desde las dos perspectivas. ¿Qué le aporta la filosofía al teatro? Esta pregunta se la dirijo específicamente a Diana. ¿Y qué le aporta el teatro a la filosofía? Esta para David.
Suena paradoja, pero es tramposa. Es tramposa porque no claro es como, sí. Primero tenemos unas categorías, ajá, analíticas y tenemos como una idea de, no sé, pensar la libertad o pensar una suerte de andamiajes teóricos a través de los cuales hacemos una puesta en escena, sino que a la inversa el asunto es como desde las artes expresivas, desde el asunto de pensar, por ejemplo, el cuerpo como un lenguaje en sí mismo, ya nos dice mucho cualquier apuesta de expresión más allá de los conceptos que se pueden elaborar de ellos. Entonces, digamos que no es solamente un asunto de pensar como si fueran dos dimensiones aparte, la filosofía como la que conceptualiza y la que da las categorías analíticas y el teatro como la puesta en escena o la acción de representación de esos conceptos, sino un diálogo que está permanente entre una cosa y la otra. Al final de cuentas, uno sabe que en toda apuesta, digamos, teatral hay una dimensión que subyace y esa dimensión que subyace pues atiende a unas categorías aun cuando no se las hayan pensado en principio. O sea, independientemente de tratar de estar escenificando una cosa de la vida cotidiana, pues lo que sí hay ahí es una suerte de crítica muy potente a la dimensión social, y creo que es una responsabilidad, digamos, del arte, que es siempre cuestionando lo que está aconteciendo, y en esa medida no solamente toma conceptos, sino que los reelabora y devuelve a los espectadores como una dimensión de poder ponerse en el lugar del otro, poder asumir, digamos, catarsis o alguna de estas categorías que podrían permitir como una apropiación de los espectadores con respecto a las obras. Entonces, no es una mente en una vía o una que alimenta a la otra, sino que ambas se constituyen, digamos, de forma simultánea.
Muy bien. David.
Yo creo que en el ejercicio de qué le aportaría el teatro a la filosofía, pues implica la pregunta por y la distinción entre el sentido y lo útil. Yo creo que el arte no es útil, ni debe ser útil, esencialmente. Pero quiero hacer un matiz aquí. Útil no quiere decir que no sirva, útil quiere decir que no está al servicio de algo, no está al servicio de una causa política, no está al servicio de una causa económica, no está al servicio del partido, sino que el arte en sí mismo muestra sentidos de la vida. Y cuando digo sentidos, lo que pasa es que el arte pone en aprietos serios a la filosofía en muchas cosas. El yo se escapa en el arte. O sea, ¿qué es el yo realmente en el arte? ¿Hay un yo? ¿Hay yos? O el yo, como decía Borges, no es más que un plagio, ¿no? O sea, para Borges, la idea del yo es nosotros somos un eterno plagio. Entonces, en esa medida, uno diría, el teatro tendría un sentido, plantea el absurdo del sentido de lo que significa vivir. Esto es, si la vida tiene una predestinación determinada, entonces no hay nada que hacer. Y esa es la tragedia, digamos, en el fondo, ¿no? El problema del destino. Por más que yo le huya, aparece el problema de la tragedia fundamental. Un apéndice a ese mismo comentario. Pero también hay algo que quisiera abordar más adelante y es el problema del límite. Si algo tenían los griegos, fundamentalmente era la idea de que teníamos que tener un límite para poder vivir. Y que si el límite se vulnera, aparece la tragedia esencialmente. Entonces ahí tenemos a Bertolt Brecht, entonces ahí tenemos a... ahí tendríamos a Oscar Wilde con su fantástico teatro, etcétera, etcétera, etcétera. Y del otro lado implicaría el asunto de la comedia. Si intentamos atrapar la vida, no nos queda más que reírnos de ella, porque no hay nada más que hacer en esa medida. Entonces, el poder del teatro es darle el lugar a la ficción que la filosofía ha relegado en un asunto de creer que hay un paso del mito al logos, cosa que no es cierta, digamos, no hay un paso del mito al logos. Y con esto culmino, bastaría con pensar en Platón, cómo leer a Platón. ¿Leemos a Platón como un tratado filosófico o lo leemos desde la teatralidad misma? Y yo soy de los que me inclino por creer que las obras de Platón son absolutamente teatrales y que se escapa lo fundamental. ¿Dónde está la definición del bien en Platón? ¿Le huye? ¿Dónde está la definición de virtud? Y bueno, ahí lo dejaría.
Bueno, aquí tenemos entonces una serie de elementos que de alguna manera, por lo visto, en lo que ustedes señalan, nos advierten varias cosas. La primera, no podemos establecer unos binarismos que aíslen, que distancien la cuestión del teatro con la cuestión filosófica o filosófico que habita también en la forma como nos aproximamos al arte. Eso por un lado. Y por otro lado también aparece la cuestión acerca de a qué denominamos expresión teatral dentro de esta apuesta o esa mirada filosófica que nos permite relacionarnos con el mundo, casi que de alguna manera uno es una puesta de escena constante, ¿no? En la vida misma, con lo que hace. Y por otro lado también, ¿cuáles son esas ya comprensiones filosóficas propiamente dichas que podemos entender desde la antigüedad en relación con el teatro? Ahora, entrando un poquito también en materia y también en esas búsquedas existenciales, ya que hoy vamos a hablar del teatro existencial, ¿cómo es que llegan ustedes a vincularse con esta trama del teatro, de la filosofía? Porque sabemos que en el universo filosófico, por decirlo así, en el ámbito disciplinar, pues hay corrientes, hay apuestas muy específicas. ¿Cómo es que Diana y David se encuentran con esta apuesta? ¿Cómo la construyen? ¿Cómo la empiezan a diversificar en sus contextos de vida? Diana.
Pues yo no estoy tan segura que eso haya tenido como un resultado de un diálogo muy premeditado sobre el asunto. Pero lo que sí veo es que, al menos en mi caso, sí parte como de un principio que es fenomenológico, y es que todo tiene sentido. Y cuando todo tiene sentido, pues las cosas que van ocurriendo en la vida, lo que uno trata es de hallarles un horizonte de comprensión a través del cual, digamos, cada una de las actividades que vamos desarrollando digamos, a nivel cotidiano, van tobrando un significado, unas texturas que le permiten a la gente vivir mejor, digamos. Esa es como la pretensión. Pero cuando uno se da cuenta o se enfrenta a unas perspectivas filosóficas o teatrales como la de Albert Camus, pues lo que va a encontrarse es que en el fondo es una denuncia al sinsentido de lo que hacemos. O sea, que en la vida hay un grado muy alto de absurdo y que eso nos lleva a una situación existencial pues, a la cual debemos empeñarnos en poder revelar. Entonces, en el caso del teatro del absurdo, pues va a aparecer esta situación en donde yo no me siento cómoda como uh-huh. lectora, tratando de dar cuenta de un montón de situaciones de la vida humana que se salen de lo que uno diría cobra sentido, de lo que tiene sentido. Entonces, uno podría pensarlo en torno a la metáfora de lo que ocurre con Sísifo, que va cargando siempre la piedra a la cuesta y llega a la parte más alta y vuelve
y cae. Otra vez.
Y vuelve y empieza. Entonces, claro, ahí hay una tragedia y lo trágico es que esta actividad no tiene ningún fin y que va a quedarse circunscrita a una repetición incesante. Y esto se puede llevar, digamos, a la vida cotidiana en términos de la situación de las mujeres con el oficio doméstico. Y es todo el tiempo, y esto lo dice Simone de Beauvoir, esto parece más trágico que lo de Sísifo porque nunca cesas de limpiar las cosas que van quedando en la casa y una vez las usas, vuelven y caen, digamos, en detrimento de la limpieza que llevas haciendo. Entonces, al final de cuentas, no es una cosa que escape a nuestra situación particular, sino que en la vida cotidiana sí hay muchas cosas a las cuales tú no tienes cómo darle un cauce, un fin, y esto termina siendo, pues, trágico para quienes pensamos que tiene sentido el vivir.
David.
A la pregunta de cómo llego yo aquí, yo diría que a la eterna pregunta por la existencia y por el sentido del vivir, para mí, digamos, ha sido medular dos elementos de cómo llegar al teatro. El primero, el Teatro Libre de Bogotá. A mí me parece que el Teatro Libre de Bogotá es de las apuestas más serias y juiciosas, que por lo demás hay que decir que el maestro Ricardo Camacho estudió filosofía. Y que mi encuentro con ese teatro libre ha sido la posibilidad de sumergirme en la angustia misma de lo que significa existir. Y por otro lado, he llegado desde allí con el maestro eslavo Fiódor Dostoyevsky. Dostoyevsky hizo coqueteos con el teatro y nunca pudo, pero sus obras, su literatura es absolutamente teatral. O sea, toda su puesta en escena es teatral. Y de ahí el asunto es, bueno, ver, leer teatro implica para mí un espejo que me mueve los cimientos mismos de lo que yo soy. Entonces, claro, llegar uno a ver La inevitable ascensión de Arturo Uy y de Bertolt Brecht y sentir uno finalmente fastidio, repulsión, pero también un acercamiento con el antihéroe, es una cosa muy compleja, mover los cimientos mismos de lo que implica esa idea del vivir. En esa medida yo diría que, pues fundamentalmente, el teatro lo que aporta son las grietas a la filosofía, a esos elementos que la filosofía da por sentados y por supuestos, el teatro le mueve todos los cimientos, le mueve el yo, le mueve la verdad, le mueve la mentira, y volvemos al mismo asunto. Y es el problema de la ficción. Yo creo que el teatro ficcionaliza el mundo y nada más verdadero que la ficción para sentarse uno allí a vivir sin arnés. Yo creo que ese es el secreto.
Casi que de alguna forma estamos hablando de un devenir o un conjunto de devenires muy, muy particulares en esta relación del teatro y la filosofía. Adentrémonos en la figura ya de Calígula y el teatro existencial. Y una primera pregunta que tal vez se pueden hacer las personas que nos siguen es ¿por qué el teatro existencial? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de teatro existencial? ¿Y cómo aparece allí la figura de Calígula? Vamos a invertir ahora el orden de participación. Comencemos por David.
Lo que pasa es que yo tengo mis diferencias con los apellidos uh-huh. al arte. Entonces, por ejemplo, la novela filosófica, la novela histórica, el teatro existencial, Yo lo dejaría solo como teatro y le quitaría el existencial. Claro, lo que pasa es que en la pancarta yo creo que para nosotros, para Diana y para mí, pues vende más decir teatro existencial que teatro. ¿Qué implica necesariamente este asunto? Implica cómo entender el absurdo de vivir. O sea, la vida es un absurdo. Lo cual no quiere decir que todos salgamos en serie como Kirillov en Los demonios de Dostoyevsky a buscar la justificación para lanzarnos de un edificio. Si lo que señala Diana es, a propósito del mito de Sísifo, de esa condena terrible del tipo que sube y le toca volver, lleva la piedra al último peldaño y vuelve y cae, lo que dice Camille es, claro, el fundamento es que hay que hallarle sentido a ese sinsentido. Y ese sentido implica necesariamente que buscamos un elemento y es el para qué vivir, qué sentido tiene el vivir. Y entonces emerge esta obra de Calígula como un problema complejísimo, ¿no? Y es el problema esencial que ahorita desgrano y con esto cierro. Dos ideas. Primera, Calígula es un desmesurado completo. Calígula es un tipo que no entiende límites. Calígula es un tipo que quiere alcanzar la luna. Y el resto de cosas no le importan. ¿Qué implica la desmesura esencialmente? Y el segundo es, esta es una tesis que posiblemente a los seguidores de Albert Camus no les guste mucho, pero con respeto yo les diría, Camus lo que hace es jalar todos los hilos de Dostoyevsky y convertirlo en filosofía. En esa medida, en algún personaje de Los demonios, uno de ellos dice, va a llegar el día en que valga más un par de zapatos que una obra de Shakespeare. Y en esa medida lo que se pone en cuestión en la obra es qué sentido tiene la belleza y para qué la belleza en la vida. Ahí estaría el asunto, como primer elemento.
Como primer elemento, aproximándonos a esta connotación, a este cartel, como usted lo ha mencionado, en la denominación de nuestro programa el día de hoy, Calígula y el teatro existencial. Diana Triana.
Pues es que esta obra en particular a mí me llama la atención porque no solamente se vale un personaje histórico, que digamos que tiene esta imagen tan significativa de Calígula como un desmesurado, como un loco, como un tirano, sino que va a mostrar, digamos, cómo a la luz de esas relaciones entre tiranía y poder y sobre las relaciones que están entre lo político y lo poético, pues emerge una manera de pensar como las relaciones humanas. Entonces, pues un primer elemento que yo veo en la obra de Calígula tiene que ver con una dimensión política, donde no solamente se aborda el asunto de un tirano, de un personaje que justamente van encontrando a lo largo de la obra, digamos, promoviendo una serie de leyes que carecen de todo sentido, pero el único reto de él es poder todo el tiempo mostrar cuánto más poder tiene él, entre más arbitrarias son las leyes que promulga y cómo hay una pasividad de los gobernados con respecto a esta figura tiránica, ¿no? Todo lo que él diga parece que para los demás tiene sentido y le hallan algún sentido a las leyes más absurdas que se pueden encontrar. Una cosa es este texto de Calígula, es un texto que escribe Albert Camus en 1938, pero que su primer estreno, digamos, teatralmente fue en el año 45. Y cuando uno empieza, digamos, a juntar cosas, pues mucho de esta figura tiránica de lo que presenta Camus, digamos, valiéndose de la figura de Calígula, pues va a tener mucha resonancia con lo que pasaba con Hitler en la Europa, digamos, del tiempo de guerra y del tiempo de crisis, y va a mostrar cómo esta imagen tiránica de Calígula no solamente da cuenta de un tirano en particular, sino cómo esto va a tener resonancias tanto en la Rusia stalinista como en el caso de Hitler o en otros personajes históricos que se pueden leer a la luz de ese enclave político.
Entonces ahí ya empezamos a establecer esas relaciones, pero seguramente muchas personas se estarán preguntando, ¿y quién es Calígula? Hablemos en el marco histórico también, la figura de Calígula, ¿cómo aparece y cómo emerge? Diana.
No, yo no tengo ni idea cómo emerge la figura de Calígula en términos históricos. sea, tengo el Imperio Romano y como dentro del Imperio Romano la figura de Calígula va a ser muy representativa porque llega al poder de una manera insólita y es quien pierde el poder también de manera insólita. O sea, va a ser una figura central en términos de que no es tan recordado como un gran político, sino como un gran desmesurado. Y eso es lo que va a pasar, digamos, dentro de la historia de esta figura muy particular, donde está asociado con una serie de prácticas sexuales y desmesuradas en general, digamos, como, como en su figura. Esto, en detrimento de toda la historia que pueda haber detrás de Calígula como, como figura política. Creo que eso es lo más importante.
Un sujeto despótico, de alguna forma también sanguinario y sin ningún tipo de límites, ¿no? Pareciera que en el ejercicio también de sus prácticas políticas y de su forma de relacionarse con los demás, allí emerge. Para quienes nos están siguiendo el día de hoy en nuestra emisión, damos un poquito también el contexto. Recordemos, estamos con David Díaz Guzmán, es director de la Maestría en Filosofía Latinoamericana de la Universidad Santo Tomás. También nos acompaña Diana Triana Moreno, es directora del Doctorado en Filosofía de la Universidad Santo Tomás, hablando de esta importante relación que se establece entre teatro y filosofía, y hoy utilizando como colofón, como excusa para dialogar la obra de Calígula, de Albert Camus, y, por supuesto, esta noción, esta comprensión frente a lo que es el teatro y su dimensión existencial. Recuerden que ustedes pueden formular también sus inquietudes, sus preguntas a través de Facebook, YouTube, a través de las plataformas donde estamos, y qué comentarios podríamos establecer frente a esto que nos están planteando el día de hoy. Porque, de alguna forma, se pone en juego, por un lado, la noción y comprensión que tenemos frente al teatro, la relación filosófica que podemos establecer con él, pero también cuál es la concepción de filosofía que cada uno de nosotros tiene y cómo desde allí reconoce el teatro también como una apuesta desde donde esas formas de ser, de pensar y de vivir se están planteando. Hace un momento Diana y también David enunciaban en lo que venían planteando alguna serie de tópicos, podríamos decir, que de alguna manera definen la obra de Calígula en la perspectiva de Camus. Vamos a ir descomponiendo de alguna forma también esos elementos que aparecen allí. El primero, el ámbito de lo político. ¿Cómo entendemos el ámbito de lo político en esta obra? ¿Cómo se sitúa? ¿Cómo aparece? ¿Cómo podríamos interpretar este elemento de manera significativa cuando queremos reconocer la obra de Camus desde una, digamos, comprensión política donde, por supuesto, la dimensión de lo existencial juega un elemento importante? David.
Yo creo que ahí hay un asunto complejo con el tema del existencialismo en sus dos figuras más representativas, Sartre y Camus. Mientras Sartre sí tiene un compromiso político claramente marcado en ese sentido, hoy Sartre está en el panteón de los olvidados. Sartre también hace teatro juiciosamente, ¿no? Y su teatro es un teatro súper contestatario, súper político, que implica unas luchas con las gentes del tercer mundo. Elemento que uno puede criticar o no, pero Sartre era un comprometido en ese sentido. El caso de Camus es distinto, y claro, la ruptura entre Sartre y Camus se hace a propósito de la Unión Soviética y los gulags, etc. Pero digamos que en Camus hay un asunto, y es, hay un asunto mucho más prudente, en el sentido de no hay un compromiso con una causa en particular, sino hay un compromiso con la reflexión. Claro, juguémonos las cartas abiertamente. Yo particularmente prefiero un tipo como Sartre que un tipo como Camus, ¿cierto? Pero digamos que en este caso Camus sí, políticamente, para mí Calígula no es una apuesta solamente, que razón tiene Diana, en lo presenta en un momento histórico, lo escribe en un momento histórico difícil que es la Segunda Guerra Mundial, sino que lo de Camus es dar un paso atrás. Entonces voy rápido para no estar en la palabra todo el tiempo. ¿Cuál es el problema que subyace aquí? Y si uno lo quiere jalar en términos del hilito político, está bien. El problema es el nihilismo. O sea, en el fondo, Calígula es un tipo que le da igual el bien que el mal, que le da igual la muerte que la vida. todo le da igual. Insisto y soy incisivo y cansón. Pero eso mismo era lo que había planteado Dostoyevsky en Los hermanos Karamazov. ¿Por qué insisto tanto en Dostoyevsky? Pues porque Camus fue un lector juicioso de Dostoyevsky. Entonces, Iván Karamazov es el que dice todo está permitido. Uh-huh. La frase demoledora de Iván Karamazov. ¿Qué significa todo está permitido? Que no hay un principio que soporte, evidentemente, la existencia ni las relaciones humanas. Entonces, hay un desprecio por el prójimo. Hay un desprecio por la ética. La obra de teatro empieza cuando se muere la pareja de Calígula. Y Calígula dice, en algún momento, esto es la escena 4, ¿cuánto lío por una mujer, por la muerte de una mujer? No, no tiene nada que ver con ella. Creo recordar, es cierto que hasta hace unos días murió una mujer a la que yo amaba, pero ¿qué es el amor? Poca cosa. Esta muerte no supone nada para mí, te lo juro. Simplemente me indica una verdad que me lleva a desear la luna. Y entonces viene el asunto fundamental ahí, y es lo que plantea Camille, es el problema esencial de vivir sin principios y fundamentos, lo que llamaba en algún momento Nietzsche la muerte de Dios. Lo que Dostoyevsky intentó hacer diciendo no todo puede estar permitido, y que en el fondo el problema es uno solo, uh-huh. ¿Cómo elegimos? O sea, la vida es una elección permanente. Y finalmente eso es un asunto político, la elección de estar con otros en medio de.
Diana Triana, ¿cómo lee usted también este componente de lo político en la obra de Calígula?
Sí, yo les decía hace un rato como que buena parte de esta obra, parte de esta reflexión sobre la tiranía y el poder. Y bueno, yo diría que esta obra de Camus se focaliza desde un punto de vista del tirano y la relación que tiene con los patricios, con la cultura, con los intelectuales y con la figura de su amante, que parece que es central en la obra. Y esta obra pues resulta ser más una mirada desde el punto de vista del tirano, o sea, lejos de tratar Camus de pensar las arbitrariedades y lo injusto que había en cada una de las cosas que Calígula hacía, de alguna manera está descentrando la mirada de las consecuencias nefastas que cada una de estas leyes traía. Y a propósito de eso, uno puede decir que aquí no hay una mirada clara o que quiere juzgar Camus sobre lo bueno o lo malo del actuar de Calígula, sino que justamente podríamos salir de estas polaridades antagónicas. Uh-huh. ¿En qué sentido? Pues porque de alguna manera cuando uno se pone en el punto de vista del tirano, podría justificar todo lo que él hace en función de un principio que es todo vale en el marco de la insolidaridad sobre el otro. O sea, todo lo contrario de pensar que si pensamos en el otro hay un mayor nivel de eticidad, aquí lo que hay es un personaje que es un tirano que obra conforme a unos principios bien definidos y que los lleva a sus últimas consecuencias. En la búsqueda finalmente es poder en relieve, digamos, la indignidad de los hombres, la capacidad de rebajarse de los patricios, siempre de ceder ante el poder del tirano, de la falta de postura política de la gente que está siendo gobernada, ¿no? La falta de voz, esa pasividad en la que todas las cosas que les dicen es lo que terminan haciendo, pues va a mostrar que en esto, pues Calígula obra con unos principios bien definidos, que es contrario como lo que uno pensaría de manera inmediata, y que eso desdibuja la imagen de lo bueno y lo malo, que sería, digamos, el principio rector de la dimensión de la política, uh-huh. En términos de lo que uno esperaría de un gobernante.
Bueno, ahí tenemos un elemento altamente interesante que, por supuesto, para quienes nos están siguiendo, entrará en la discusión frente a los planteamientos que aquí se están enunciando. Álvaro Morales López, le enviamos un abrazo muy especial aquí desde los estudios de Un Minuto Radio, nos dice lo siguiente en Facebook. Dice, la comilla desmesura no sería una puesta en duda de la legitimidad del poder a través de la ley. Lo que nos plantea Álvaro. Nuevamente repito la pregunta, ¿la desmesura no sería una puesta en duda de la legitimidad del poder a través de la ley? ¿Qué podríamos decir a esta inquietud que nos formula Álvaro Morales López?
Yo, pues vale. Agradecer a Álvaro que nos escuche la pregunta. Es una pregunta bien difícil en ese sentido. Yo diría que El asunto de la desmesura y el desprecio por la ley, pues podría tener dos dimensiones en Calígula. O asumimos que la ley es él, y por lo tanto los principios fundamentales implican que la palabra de él se convierte en ley, o nos sumergimos en debates filosóficos complejos, y es, ¿qué significa la justicia? ¿Cuál es el límite de lo justo y lo injusto? ¿Qué le da un aire de legitimidad a la justicia en particular? En esa medida, parece ser que la desmesura de Calígula está en una medida. Si todo fuese ley, entonces no podríamos tener el límite de lo griego. Porque la ley implica un ejercicio de racionalización humana, de la razón humana. Yo quisiera citar dos cosas de Calígula muy rápido. Esta es la escena 10. Dice él: no me gustan los literatos y no soporto sus mentiras. Hablan sin la menor intención de escucharse. Si se escucharan, sabrían que no son nada y dejarían de hablar. Y vuelve Calígula a decir: no abogues porque la causa ya está juzgada. Este mundo carece de importancia y quien reconoce eso conquista su libertad. Y os odio precisamente porque no sois libres. Yo soy ahora el único ser libre de todo el Imperio Romano. Alegraos, por fin tenéis un emperador que os enseñará la libertad. Vete y querrás, y tú también, Escipión, la amistad me da risa. Id a anunciar a Roma que por fin se ha devuelto la libertad y que eso inaugura una nueva era. Es la desmesura de la razón, es la desmesura de despreciar todo lo sensible, todo lo que se escapa a la razón, implica necesariamente ese asunto. Y cuando el mundo ya no tiene más sentido, entonces aparece el todo está permitido que encarna Calígula.
Diana Triana.
Pues ahí hay la pregunta que gracias a Diego por hacerla. Pues al final
Álvaro,
de cuentas, Álvaro, perdón.
Lo bautizaste.
Quizás el asunto es poder medir el alcance del poder. O sea, si uno se pone a pensar en el hecho de que todo lo que dice el tirano se vuelve una forma legal, eso garantizaría en términos formales su legitimidad. Ahora, que eso sea lo deseable es lo que nos pone en duda justamente Camille, o sea, es hasta qué punto, o sea, si hay unos límites bien definidos, ¿cuáles serían esos límites y bajo qué criterios los estamos juzgando? Porque, claro, desde la lógica de tratar de hacer una reflexión en la cual se aten unos principios que sean razonables, que atiendan un principio de autonomía, que defina muy bien, digamos, la postura y el lugar del otro dentro de una comunidad política, más o menos podemos definir algunos criterios para legitimar la ley. Pero en este caso, la postura del otro, como les decía, es absolutamente innecesaria, o sea, no es vista. Al poner el personaje central en la voz del tirano, lo que nos interesa no es lo que pase con el otro, sino lo que pase por él. Las leyes son para que pueda garantizarse él mismo sus propios privilegios. De modo que no habría, digamos, unos criterios bien definidos de cuáles son los propósitos de lo político. Ahí el problema es una crisis de lo político en el sentido en que pues todo vale, pero todo vale a la luz del tirano. No es que valga todo para todos, sino que ahí sí hay una suerte de desequilibrio en términos de cómo se considera la comunidad política. A Calígula claramente no le interesan los demás, es lo que les decía. Hay un marco de insolidaridad sobre el otro, un desprecio por todo lo que valga a los otros, y finalmente pues es una demostración permanente de la muerte como la parte única de garantía dentro de este entramado, digamos, teatral. Lo que valen son las muertes de los otros, que se pueden tomar como el motivo central de esta obra.
Existen unos vasos comunicantes entre la vida misma y el teatro, sin duda alguna. Entre cómo vivimos y cómo de alguna manera la vida misma se constituye un escenario para teatralizar lo que hacemos, lo que pensamos, lo que sentimos, y el lugar que ocupa en este caso la filosofía en esa forma como nos relacionamos con el mundo. En esto que estamos señalando, ya quisiera traer un poquito más al contexto nuestro, al contexto colombiano, esta obra de Calígula desde la perspectiva de Camus. ¿Qué podría decirnos esta obra en el contexto en el que estamos hoy en día. Ya han hablado un poco de ese desinterés por el otro, de esa falta un poco de interés por ponerse en los zapatos del otro y pensarse la realidad. Hoy en día, políticamente, por ejemplo, ético-políticamente y en la forma como estamos pensándonos la sociedad colombiana, se habla mucho de todo lo contrario, ¿no? De particularmente establecer puentes, vínculos, interesarnos mucho por lo que el otro piensa, por lo que el otro dice, la forma de estrechar esos vínculos y esas formas de tejer de alguna forma un nuevo tipo de sociedad. ¿Qué le podría decir una obra como esta al país? ¿Cuál es la lectura también que ustedes hacen del contexto en el cual estamos ahora situados histórica y políticamente? ¿Y cómo de allí podríamos comprender de alguna forma esas nociones o esas comprensiones frente al papel que nuestros gobernantes o nosotros mismos en nuestra cotidianidad estaríamos tejiendo en el marco de la vida política que tenemos como nación, como Estado? Allí les dejo la pregunta abierta, no sé quién quiera comenzar a referirse a ella.
Pues yo doy una pequeña idea que tengo sobre el asunto y de pronto David puede jalar este hilo o coger un camino distinto, pero en el fondo yo sí creo que esta obra teatral es muy, digamos, muy actual para nuestro contexto, en la medida en que nos muestra la importancia de tener una responsabilidad social como agentes, digamos, en un contexto muy particular. Si uno piensa el lugar de la indignidad de los hombres, esa capacidad para rebajarse, ese absoluto desinterés que se presenta conforme a lo que ocurre en lo político, porque lo que hacemos es simplemente asumir normas y reproducir cosas, pero no estamos, no nos reconocemos como agentes que podemos efectuar cambios, que podemos transformar el mundo y que no todo tenemos que tomarlo como palabra de como la ley, sino que tenemos que poder cuestionar esas leyes que se promulgan. Yo sí creo que hay una necesidad muy fuerte de que cada uno de nosotros pase de ese lugar político de la inacción. Es decir, parece que cuando decimos yo no estoy muy interesado en lo político o en la política, pareciera que de alguna manera decimos que nos liberamos de la responsabilidad de lo que los otros decidan hacer o de lo que los otros hacen. No hacemos control político, no somos responsables de quiénes somos los que elegimos, etcétera, etcétera, que eso hace parte como del andamiaje muy de nuestra cultura. Pero cuando nos liberamos de esa responsabilidad, al mismo tiempo estamos actuando como los patricios en esta novela, y es dejando que los demás hagan a su parecer lo que les parece que es lo mejor que puede pasar, y en el fondo pues nos mostramos en una profunda apatía por los otros. Es decir, cuando nos quitamos ese lugar como moral, como agentes sociales, al mismo tiempo estamos siendo absolutamente apáticos con la vida de los demás, con la preocupación de los otros, no somos solidarios. Entonces, digamos que el llamado a atención de esta obra de Camille puede ser a asumir nuevamente nuestra capacidad como agentes, a pensar en los otros, a pensar en la solidaridad y en buscar lazos comunicantes a través de los cuales nosotros efectivamente siempre, siempre estamos en el lugar de lo político.
David.
Colombia realiza quizás el momento histórico más importante de toda su historia, para bien o para mal. La posibilidad de asumir los retos de la historia, la posibilidad de no entregar la historia a un grupo determinado, a una clase determinada, es algo que hasta ahora estamos explorando los colombianos en general. Son caminos oscuros. Yo lamento mucho lo que ocurrió en Chile, lamento profundamente que no hubiesen aprobado la constituyente, la misma que dejó Pinochet desde el 73 hasta hoy, y que hayan votado los chilenos por el no.
Es muy parecido tal vez al escenario plebiscitariamente en cuanto al momento histórico cuando el gobierno Santos también enmarca esa situación con el tema de la paz.
Completamente de acuerdo, yo sé lo que significa esa tusa en particular.
Muchos, la verdad.
Así que, claro, en esta medida lo que uno tendría que mirar desde Camille es, aquí hay un problema, y es la obra circula alrededor de un problema de la libertad humana. La libertad es una tragedia. Ser libre es de las tragedias más complejas que pueden existir, porque usted no tiene a quién culpar. Ni a Zeus, ni a Viracocha, ni a Chía, ni al Dios, ni a Yahvé, ni a nadie. Esa tragedia implica necesariamente que hay un mundo. La experta en fenomenología es Diana, pero voy a atreverme a usar un concepto de un mundo prepredicativo, ¿cierto? O sea, yo llegué ya a un mundo y en ese mundo ya hay un lenguaje, en ese mundo ya hay una historia, etcétera, y una cosa es mi deseo. Entonces, cuando aparece el mundo y aparece el deseo, hay un inter muy complejo, y ese inter es el tercero, ese inter es evidentemente el otro. En esa medida, lo que uno tendría que señalar es hasta dónde podemos nosotros establecer el cambio y el rumbo de la historia desde una libertad absoluta o desde un límite o desde una desmesura. Ahí hay un debate muy interesante en Colombia de sectarismos porque nos toca vivir. Y por primera vez nos hemos visto a la cara asesinos, usurpadores de tierras, tiranos, demagogos, etcétera, y nos toca convivir. Entonces, yo simplemente quisiera cerrar es, el asunto está en que la libertad es una elección con otros y no una elección individual. Quisiera decir algo sobre Camille, con esto culmino, esta es la escena 11. Dice Calígula, ¿qué gano con una mano firme? ¿De qué me sirve tan tremendo poder si no puedo cambiar el orden de las cosas? Si no puedo hacer que se ponga el sol por el este, si no puedo evitar que haya tanto sufrimiento y que los seres humanos mueran, no, Sesonia, si no puedo cambiar el orden de este mundo, lo mismo me da dormir que estar despierto. Y el debate fundamental aquí es hasta dónde debemos llevar los asuntos políticos con el otro, hasta dónde el nihilismo, hasta dónde la libertad y hasta dónde el sectarismo. Yo creo que ahí estaría el asunto.
Bueno, es un llamado también para cada uno de nosotros, desde donde estemos, el lugar que estemos, desde donde leamos esa existencia para repensarnos también cómo nos vamos a relacionar o cómo nos estamos relacionando con el entorno inmediato, con nuestras propias prácticas y nuestras propias formas de habitar el mundo. Nos quedan 4 minutos ya para cerrar nuestro espacio el día de hoy. Y quisiera que habláramos un poco acerca de esta apuesta que ustedes muy seguramente vienen adelantando en la Universidad Santo Tomás, desde la maestría en filosofía latinoamericana, también cómo se vienen gestando este tipo de apuestas por el teatro, por su dimensión filosófica. Hablemos sobre esas iniciativas que ya institucionalmente la Universidad Santo Tomás ha venido desplegando.
Digamos, quisiera a todos invitarlos a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Santo Tomás, a la Maestría en Filosofía Latinoamericana, a abrir todos los debates que se están gestando. Nosotros tenemos una maestría de 40 años a contracorriente, una maestría que implica quizás una llaga en el eurocentrismo también, pero también una nueva perspectiva para abrir espacios con la tradición, en diálogo con la tradición, y que implica repensarnos como sociedad, que implica repensarnos, que implica repensar el lugar de la filosofía. Así que la maestría en filosofía latinoamericana para nosotros es una apuesta y una responsabilidad ética y política con un continente en general que ha estado en los márgenes de la historia de la filosofía. Entonces, pues simplemente eso.
Diana.
Sí, pues venimos adelantando una serie de procesos que están como en la línea de incorporar más fuertemente también una dimensión estética dentro de las reflexiones filosóficas, especialmente desde la filosofía latinoamericana, y ahí pues digamos tenemos toda una iniciativa por hacer a los estudiantes cada vez más partícipes de lecturas que pongan en diálogo nuestro propio contexto, nuestro lugar de enunciación, pero en el marco de una tradición filosófica que nosotros ya en este momento somos incapaces de negar, digamos, el valor profundo que tienen todas estas reflexiones. Entonces es demostrar de alguna manera que lo que se escribe en Francia a mediados del siglo XX todavía tiene unos ecos y cosas que nos dan pistas a nosotros también para pensar nuestro propio contexto. La manera en que podemos apropiarnos ciertas categorías, podemos ponerlas en diálogo, podemos transformarlas y podamos crear, digamos, como una nueva y más profunda reflexión sobre lo que hacemos nosotros, digamos, filosóficamente en este tercer mundo.
Bueno, siempre aquí en El Puente nos vamos con preguntas y ahora les invito para que a la audiencia, a las personas que nos siguen, que nos ven, les formulen una pregunta. a partir de cuál es la pregunta también que ustedes se llevan o que ustedes han venido en particular rastreando en este ámbito, en este escenario del teatro, de la filosofía y demás. ¿Cuál sería esa pregunta que detona en sus pensamientos permanentemente cuando se acercan a ese tipo de cuestiones? 15 segundos, porque ya nos vamos. Diana.
Pues yo, a propósito de este texto de Calígula, encontraba un pasaje donde Calígula dice: yo soy el único artista en Roma, y por soy el único artista porque soy el único que actúa con coherencia. Entonces, para mí la pregunta es: ¿cuál es la responsabilidad que tenemos nosotros, tanto los artistas como los filósofos, con nuestro contexto particular, y cuál es el nivel de alcance que damos con las cosas que hacemos?
Muy bien, David.
Tres rápidas: ¿cuál es el límite de la filosofía? ¿Y filosofar para qué? ¿Y cuál es la responsabilidad social de los intelectuales en América Latina?
Bueno, ahí tenemos estas inquietudes que las seguimos trabajando y las seguimos tejiendo y las seguimos impulsando aquí desde el puente el día de hoy. Muchas gracias, Diana Triana, por aceptar esa invitación.
No, Simón, a ti y a Uniminuto Radio por tenernos en cuenta.
Claro que sí. David Díaz, muchas gracias.
Simón, a usted, un honor compartir con Diana y con usted. Muchas gracias por la invitación. Los esperamos por la Universidad Santo Tomás.
Bueno, ahí estaremos entonces estableciendo esos vínculos interinstitucionales que son tan importantes y que nos comprometen también como comunidad académica y como ciudadanos. En el Control Master hoy nos acompañó Paola Lava. El agradecimiento también a Nicolás Pacheco por permanentemente acompañarnos en el diseño de las piezas gráficas y su divulgación. Este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, se despide agradeciéndoles a todas aquellas personas que nos han seguido a través de las diversas plataformas. Por supuesto, recuerden que este es un espacio que orienta el proyecto Marfil, Educación Filosófica y Creatividad Social de nuestra Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Para todos, tengan un feliz resto de día. Ya llega Panorama Uniminuto con la mejor información de Colombia y el mundo. Chao, chao.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @uniminuto.